sumida en el caos de la imprevisión de un incierto curso sin un plan de gestión de las ayudas europeas que implique a las comunidades autónomas y con una pandemia que parece no tener freno.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes 31 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Apenas queda una hora para que acabe este mes de agosto, en el que la cifra de contagios sigue elevando la curva, a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. Hay que evitar a toda costa los espacios cerrados, los lugares concurridos, los contactos cercanos. La OMS ha pedido a los gobiernos que tomen acciones personalizadas para encontrar, aislar, probar y cuidar los casos. Porque acaba agosto, la actividad se reanuda a pleno rendimiento, los que podamos hacerlo. Y el otoño se prevé complicado. El mes termina con más de 5.000 casos diarios, 5 veces más que julio. Cifras preocupantes que nos ha reconocido aquí hace unos minutos Isabel Sola, codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología. Lo menos malo, porque aquí no hay nada bueno, es que ahora mismo está afectando a personas más jóvenes sin apenas patologías previas. Hay que tener el cuidado para que no se conviertan, eso sí, en correa de transmisión e infecten a los más vulnerables.
De ninguna forma podemos bajar la guardia, sino todo lo contrario. Tenemos que evitar que ese aumento del número de casos continúe a ese ritmo y sobre todo que no dar la oportunidad de que se extienda a grupos de población que son mucho más vulnerables.
Termina el mes de vacaciones por excelencia y septiembre arranca con las empresas tomando medidas de seguridad y protección para sus empleados. Quienes tengan que acudir a su puesto de trabajo de forma presencial deben hacerlo en condiciones seguras. Marta Ruiz.
Si nos toca volver a nuestro lugar de trabajo, lo más importante es tener claro los protocolos sanitarios a seguir. Que nuestra empresa nos haya informado de los horarios, aforo, la distancia de seguridad, cuándo debemos llevar la mascarilla. Las cosas se estarán haciendo bien si vemos que se ventila constantemente. Elena Tomás es experta en salud laboral.
Conviene tener los edificios ventilados. Por ejemplo, si es por aire acondicionado, limpiar bien los filtros, que también se ha visto que si nosotros mantenemos reuniones al aire libre o si hacemos actividades al aire libre, el nivel de contagio desciende.
Los espacios comunes, como vestuarios o comedores, estarán especialmente vigilados y ahí habrá que extremar la responsabilidad individual.
Aparte de las medidas que ponga la empresa, de limitar el aforo, de separar con mamparas, que sea también la propia persona trabajadora la que se encargue un poco de por ella misma, de mantener esa higiene y de limpiar y de no contaminar excesivamente.
La vuelta segura al trabajo es, por tanto, cosa de la empresa, pero también del trabajador.
De todos depende que salgamos de esta crisis más pronto que tarde. Mientras llega esa vacuna en la que tenemos puestas tantas esperanzas y de la que nos habla la doctora Isabel Solá, ella prefería hablar de 2021 como fecha probable para alguna viable, en concreto la española. Sin embargo, aún hay quien piensa que la pandemia es un invento y que los muertos han fallecido por otras causas. Los negacionistas se escudan en cualquier excusa para no admitir la realidad. Lorena Fernández.
Trump, Bolsonaro o Miguel Bosé son la excusa, las redes sociales el escaparate, los bots o programas informáticos automatizados los difusores de los mensajes y los movimientos antivacunas y antisistema parte de los agitadores. En España se dieron a conocer el 16 de agosto, cuando cerca de 3.000 personas se manifestaron en Madrid sin mascarillas ni distancia. Quieren volver a repetirlo el próximo sábado. Las sociedades médicas alertan del peligro que supone para la salud que estas personas aseguren, por ejemplo, que las mascarillas son malas o que ya no hay contagios. Utilizan distintas cuentas de Telegram para asegurar, sin ninguna prueba ni base científica, que las pruebas PCR positivas son todas falsas, que la Organización Mundial de la Salud miente, que el 5G está detrás de todo esto o que Bill Gates quiere controlar el mundo implantando microchips en las futuras vacunas.
Nos acercamos peligrosamente a los 25 millones de contagiados en todo el mundo con 838.000 fallecidos. Quienes más han sufrido el impacto son los colectivos más vulnerables, mayores y todos aquellos que están en riesgo de exclusión social. Nos ha acercado esa realidad la hermana Janet. Está en Kulikoro, en Mali.
fin se declaró confinamiento, pero Kulikoró, como tantos otros lugares de Malí, no puede confinarse porque se vive al día. Claro. Se vive de lo que papá o mamá consiguen en el mercado, sacando arena, vendiendo pescado, vendiendo frutas, y no se puede parar. La vida no para porque es una vida al diario.
La vida tampoco para en la frontera entre Colombia y Venezuela. Allí está uno de nuestros héroes favoritos, el obispo de Cúcuta, Víctor Ochoa. El virus les ha obligado a cerrar el comedor en el que daban miles de comida al día. Aún así siguen adelante.
Hacemos la comida y la llevamos a los refugios o a los sitios donde están acampados los venezolanos que esperan pasar a Venezuela. Porque ahora tenemos dos flujos. Un flujo de Venezuela hacia Colombia y un flujo de Colombia hacia Venezuela.
A los más vulnerables, a los que más lo necesitan, a ellos es a quien se dirige principalmente la ayuda de la Iglesia. Nos lo ha recordado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, en el Espejo de COPE. Nacho de Gamón.
Monseñor Argüello considera que todos debemos arrimar el hombro para salir de la mejor forma posible de la crisis del coronavirus. Las autoridades públicas y también la comunidad cristiana, la Iglesia, desde su acción social y caritativa. El secretario general de los obispos españoles ha recordado que esta es una ocasión en la que todos debemos asumir nuestras responsabilidades.
El llamamiento que hagamos a las administraciones públicas, principalmente a los partidos políticos, a ponerse de acuerdo, a sentarse y a buscar la mejor manera de que el plan para reconstruir o para resucitar, que diría el Papa Francisco, pues se ha llevado adelante sabiendo que todos estamos llamados a colaborar.
Por otro lado, Monseñor Argüello también ha mostrado su punto de vista sobre el inicio del curso escolar. El secretario general de la Conferencia Episcopal reconocía que la prioridad del gobierno debería haber sido sacar adelante este curso que está a punto de empezar, en lugar de centrar sus esfuerzos en aprobar la nueva ley de educación.
Y a poco más de dos meses de que se celebren las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden tiran de redes sociales para acusarse mutuamente de incitar a la violencia. Los estadounidenses llevan semanas de protestas en las calles por los últimos episodios de abuso policial hacia personas de raza negra. Mañana el presidente tiene previsto ir a Kenosha, donde resultó herido grave Jacob Blake después de recibir varios tiros por la espalda. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. El presidente Trump no tiene previsto reunirse mañana cuando se traslade a la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, con los familiares de Jackson Blake, la persona que recibió 7 disparos por la espalda de un policía, un hecho que provocó importantes disturbios en esa ciudad, donde morían además 2 personas por disparos de un joven de 17 años, miembro de una milicia. Hoy la portavoz de la Casa Blanca se negaba a condenar a estas milicias que se despliegan en ciudades como Kenosha o Portland, escenarios de manifestaciones contra la violencia policial. El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, acusaba hoy al presidente Trump de envenenar a la sociedad estadounidense. Donald Trump ha sido un presidente tóxico durante estos 4 años, decía Biden. Ha envenenado cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, ha envenenado nuestra democracia.
Estos días somos muchos los españoles que volvemos de vacaciones. Han sido, están siendo, unos meses de verano un tanto raros por la pandemia. Pero cuestiones de salud al margen, una de las preocupaciones más recurrentes en estas fechas son los robos. Y es que los ladrones suelen aprovechar los meses de verano para entrar en viviendas vacías y desvalijarlas. Lo que te voy a contar ahora es una historia que ha acabado bien porque la policía ha conseguido detener infraganti a 4 ladrones que entraron en un piso con la técnica del hilo invisible. Ocurrió en el madrileño barrio de San Blas. Los cacos lograron forzar la puerta, entraron con ganzúas en una casa que habían marcado con la técnica del hilo invisible. Revolvieron los armarios, pero no consiguieron finalizar el robo. Esa noche, los vecinos avisaron al 091 porque habían escuchado ruidos en una casa donde los propietarios estaban de vacaciones. Los agentes de policía acudieron a la vivienda, escucharon susurros al otro lado de la puerta y, justo en el momento en el que llamaron al timbre, los ladrones se callaron y apagaron las luces. Después de más de 5 minutos insistiendo, los policías consiguieron comprobar desde una vivienda contigua que en el interior había 4 hombres y que todos los armarios estaban revueltos. Eso fue prueba suficiente para entrar a la vivienda, y sorprender a los ladrones que se habían escondido dentro de sus armarios. Después de la detención, en el patio interior, localizaron herramientas y utensilios propios para el robo. Hasta 12 ganzúas, cuerdas, llaves de distintos tamaños y 2 linternas. Fue entonces cuando el conserje del edificio, mientras hacía una ronda por el resto de viviendas para comprobar que todo estaba en orden, alertó a los policías de que en varias viviendas se había preparado un hilo invisible. Esta técnica es tan sencilla como eficaz. El objetivo consiste, básicamente, en asegurarse de que la vivienda en la que se va a perpetrar el robo está vacía. Los cacos colocan pequeños filamentos de pegamento que unen el marco con la puerta. Si cuando vuelven a la casa el hilo no está roto, significa que allí no ha entrado nadie. Esto no fue suficiente para que los ladrones se salieran con la suya, al menos en este caso. Al final, te recuerdo, la policía consiguió detener infraganti a 4 personas que entraron en una casa con la técnica del hilo invisible, que no infalible. A ver cómo está el patio. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Fernando Simón admite que la situación no es buena tras un nuevo repunte en los datos. Ha rechazado que la estrategia deba inclinarse ahora por la búsqueda de la inmunidad de rebaño. Recordamos a los oyentes que pueden consultar las restricciones por el coronavirus en el mapa interactivo por comunidades que ofrece cope.es. En nuestra web leemos también uno de los titulares que ha dejado Monseñor Luis Argüello en El Espejo. Lo importante en este curso escolar es que salga adelante, no la ley. En El Confidencial nos cuenta que Fernando Simón achaca a Madrid gran parte de las muertes y Ayuso habla de ensañamiento. Continúa siendo la región más castigada con 126.057 positivos. En News Diario leemos que el gobierno se juega su discurso de unidad y diálogo con el debate sobre cómo ayudar a los ayuntamientos y Sánchez garantiza un gobierno de 4 meses y pide el respaldo político y social para alcanzar la recuperación. Y por último, Ángel, en Voz Populi apuestan por Podemos en la cabecera. Informáticos del partido destapan el sistema de fraude en las primarias. Moncloa promueve grupos de oposición a Iglesias en el seno de Podemos.
Periódicos sin papel, te han llegado varios. Hay un denominador común, por lo menos veo, en ABC, en El País, La Razón, que es el personaje de portada, claro.
Exacto, Pedro Sánchez. Vemos, por ejemplo, en la primera de ABC cómo se dirige a los convocados a ese acto en la Casa de América y el titular es discurso sin anuncios. Sánchez exige pleitesía, cita a empresarios del IBEX y representantes de la sociedad civil antes de reunirse hoy con Casado, después hoy será mañana, después de evitar al líder de la oposición durante 6 meses. Decíamos que es un denominador común en todas las portadas. En El Mundo leemos Sánchez usa al IBEX contra el Partido Popular sin romper con Podemos. En el periódico, Sánchez exhibe consenso empresarial frente al Partido Popular. Algo similar en El País. Sánchez asegura a las empresas la estabilidad de su gobierno. El presidente promete 40 meses de legislatura, como decíamos, y pide unidad. Y por último, La Razón, debate en el Partido Popular por la gestión del no a Sánchez ante los rebrotes. También, aunque este es el tema estrella, también hay otros temas. Por ejemplo, en la segunda de ABC, vemos como Puigdemont rompe con el PDeCAT y acelera la división secesionista. El fugado arrastra a los presos consejeros y altos cargos a su marca Junts. El PDeCAT solo retiene a una consejera y estudia sus posibilidades electorales y en cambio Torra partidario de no elegir sustituto cuando le inhabiliten. Un pequeño apunte sobre este mismo tema vemos también en el periódico. Torra no quiere otro presidente si él es el inhabilitado.
Hablando de Cataluña, destaco una cosa que sale en la portada del País.
Exacto. ¿Cómo Barcelona quedó por detrás de Madrid? La tensión política en Cataluña aceleró el sorpaso económico de la capital. Además, otros temas, por ejemplo, volvemos a ABC, Castells, dardo del fuego amigo, se ausenta por salud. El titular de Universidades, operado de la espalda el viernes, no asistió a la reunión sobre el inicio del curso y sobre el coronavirus. En el periódico leemos que el miedo al COVID frena la vuelta al trabajo en metro, mascarilla obligatoria en clase y ventanas abiertas en las universidades. Y en el caso del Mundo, agosto negro con 174.000 nuevos contagios, un 344% más que en julio. Simón advierte un incremento importante y dice que controlar el virus en Madrid no es nada fácil.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Nos quedamos con el comentario de un padre sobre las medidas anunciadas por Educación para la vuelta al cole de su hijo. Mecane.
Y es que, Ángel, ha llamado mucho la atención a nuestros oyentes la idea de tener las clases ventiladas, las ventanas abiertas el máximo tiempo posible. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
La verdad que en Málaga el tema eso de ventilar las clases y las aulas y tal, bueno, entre comillas no es mucho problema, aunque la verdad que para un chiquito 4, 5, 6 años es un poquito delicado. Pero en el norte, a más de uno le tienen que ventilar no la casa ni el puesto de trabajo, sino las cabezas.
Un comentario en redes.
En Expósito, Expósito-COPE, videoblog sobre la conferencia de Sánchez ante los empresarios esta mañana en Madrid, nos dice Mario, olvida el presidente un detalle importante, los políticos no se juegan su dinero, los empresarios sí.
Una inversión.
La ha hecho el Ayuntamiento del Rubio en Sevilla. Como este verano no han podido celebrar sus fiestas patronales, pues han invertido todo ese dinero en comprar mamparas protectoras para los pupitres. Así van a dar más seguridad a los 250 alumnos que en unos días van a comenzar el curso.
Y una cifra.
9 euros es lo que va a costar a partir de mañana entrar en el Museo Thyssen de Madrid. Rebaja el precio de sus entradas teniendo en cuenta la situación del país y para hacerlo más accesible a todos. En las próximas semanas se va a poder disfrutar en el museo de una exposición sobre el expresionismo alemán.
Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente, vuelven los nuestros. ¡Vuelve España!
¡Suena lindo!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania-España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
729-00729.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
17-017.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Israel Remuñán.
Buenas noches, Expósito. ¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal? Y voy a empezar por dos voces nuevas que hoy van a formar parte de las mañanas de esta casa, de la COPE. Nosotros ya llevamos una semana funcionando, pero Carlos Herrera ha pegado hoy el pistoletazo de salida de la temporada. Lo ha hecho acompañado de caras nuevas, entre ellas...
Dice nosotros. O sea, él se mete en la bolsa de Carlos Herrera. O sea, dice nosotros, Carlos Herrera... Yo, llevamos una semana... ¿Verdad, Irra?
Carlos Herrera, tú, Cristina López-Schlitting, y yo, vamos... ¿Dónde quieres meterme si no?
Sí, no, no sé.
En así como... redactor simple.
Dios me libre.
Dios te libre, Dios por favor. Libre. Lo dicho, voces nuevas y caras nuevas.
Barrio Canal me libre.
Ten cuidado. Voces nuevas y caras nuevas. Carmen Martínez Castro y Javier González Ferrari.
Vamos a hacer una cosa que se puede llamar mirando a dar.
Eso es.
En vez de tirando a dar, mirando a dar. Porque es lo que hacemos nosotros, mirar. El periodista mira. Somos como los búhos. No hablamos, pero nos fijamos mucho.
Eso es.
Estamos todos que no sabemos qué es lo que va a pasar. Las expectativas no son buenas, pero en cualquier caso, estando aquí en la COPE contigo y con toda esta gente tan estupenda, estaremos lo mejor posible.
Claramente Carmen Martínez Castro se refería a mí también y a ti.
Sí, no, expósito, seguro, sobre todo a ti. Sobre todo a ti. No, pero, pues bienvenido, faltaría más.
Pero el día nos ha dejado más cosas, como por ejemplo la noticia de un niño de 4 años, Ángel, tu tocayo, se ha convertido en el vecino más famoso de Paules de Sarsa, un pueblecito de Huesca. Su llegada a este lugar permitirá que no cierren el colegio al cumplir el mínimo de alumnos necesarios. Imagínate cómo ha caído ayer la noticia. José María Santos es el maestro y director, ha estado en COPE.
Estupendamente. Hace muchos años, bueno, hace esos 7 años, ¿no?, que no entraba ningún alumno nuevo en el cole y bueno, viene este año uno nuevo y hay 2 nacidos más en la zona, aunque muy chiquitines todavía, y otro que viene en camino, aunque bueno, todavía está por discutir si, todavía está por jugar si se cerrará o no el colegio.
Ojalá lo eviten.
Y en nuestro tema del día de hoy hemos querido hablar sobre la situación del coronavirus en el mundo. Hemos ido a varios puntos del mapa, Italia, India, Corea, Estados Unidos, Colombia, pero me voy a quedar con uno, Mali. Allí esperaba tu llamada la hermana Janet. Tú le preguntabas en directo si necesitaba algo, que pidiese aquello que le hiciese falta, y ella, después de asegurar que se le quedaba la mente en blanco, te dijo esto.
Tú cierras los ojos, ¿sí? Te ubicas en Culicoró, que sí, lo conoces muy
casa.
Bien. En mi casa, aquí con un cafecito y un pastel de aquellos de chocolate que tanto te gustan, sí. O también aquel vaso de
licor de flores,
sí. Con un puntico de aguardiente colombiano. Uh-huh. Y bueno, las necesidades son muchas, ¿sí? Pero a la vez necesitamos tampoco para ser felices, es mi respuesta.
Esa era la imagen de la Margarita, ¿eh? Sí.
Es que todo lo que ha dicho, lo tomó en su casa.
Yo digo que si has prometido que ibas a volver, si es para tomar,
hombre,
licor de hierbas,
no,
o licor
quepa,
de fresas,
no,
yo,
no,
voy, yo
de,
me apunto.
De flores.
De flores, perdón.
Es un licor de flores.
De flores. Bueno, mi padre, sí, tiene, sí, una floristería. O sea, pero más bien, si no puedo yo tomarme un licor de flores...
Te comes unas amapolas.
Bueno, no sería la primera vez. No sería la primera vez. En fin, lamentablemente el día también nos ha dejado más cosas. Por ejemplo, la chapa que Pedro Sánchez ha soltado a los empresarios y agentes sociales en la Casa América. Sí, empezabas tú y el programa refiriéndote a ello. Vaya turra, les ha metido. Habló hasta de un bien supremo, muy filósofo él. Menos mal que luego aclaró a lo que se refería.
Protagonista del día, mira que le gusta echarse el pisto. Palabras clave de la chapa que Pedro Sánchez ha soltado esta mañana al mundo empresarial.
El gobierno de coalición no pide renunciar a ninguna de esas convicciones o preferencias políticas que tenga cada cual. Solo es acompasarlas al momento excepcional que nos ha tocado vivir. Debe compaginar esas convicciones con un bien superior. Y ese bien superior es...
el presidente del gobierno, en este caso yo, porque soy presidente del gobierno y además me lo he autoimpuesto. Yo soy presidente del gobierno y hay cuestiones que no puedo trasladarle a usted. Yo soy presidente del gobierno.
Así fue.
Tal cual.
Prometo que no está manipulado, ¿eh?
No, no,
que me denuncies.
Nada, nada.
Yo prometo.
Tu idea.
Yo prometo que no está manipulado. Nada, nada. Bueno, pero hoy es un día especial, yo no lo sabía, pero Nekane Fernández y tú lo dejasteis claro eso de las 8 de la tarde. Es el cumple de un tío grande y he querido alargar la felicitación hasta este resumen. No es fácil salir así de bien con el padre que tiene.
No, cumple... la verdad es que el chaval lo que demuestra es ser un tío muy grande.
Muy grande.
Teniendo el padre que tiene.
Sí. Es, tiene mérito. Cumple 14 mérito, años.
La madre es estupenda.
Sí, el
pero
padre.
¿El padre?
Madre mía, qué padre. Un padre ausente. En esta casa, un padre ausente. En fin, es el hijo de Antonio, nuestro técnico, que cumple 14 años.
¿Tú sabes por qué hemos escogido Antonio y yo a Black Sabbath?
Algo he escuchado, pero prefiero que lo cuentes.
Pues porque tenemos un oyente... ¿sí? Que se llama Lucas y cumple 14 años. Nos dijeron que había que rejuvenecer la audiencia.
Sí.
Lucas, 14 años, felicidades, chaval. Gracias por escucharnos.
¿Pero te aguanta todo el programa, Lucas?
No creo. Pero, ¿sabes quién me aguanta?
¿Quién?
El padre de Lucas.
Porque le pagan.
Lo tenemos. Porque le pagan. Pues nada. Bueno, sí que te aguanta. Vamos a ver, si el padre te aguanta a ti y Lucas aguanta al padre por esa regla de tres, Lucas te aguanta a ti.
No.
Sí, hombre.
¿Quién ha dicho que Lucas aguanta al padre?
¿Lo ha dicho el padre?
No, mentira. Bueno,
en fin, que un padre ausente es muy difícil de suplir en muchos ámbitos de la vida. En fin, y hoy estamos de enhorabuena en este programa La Linterna, porque se ha confirmado la continuidad de los dos versos libres. Nuestros oyentes...
Los demás no, o sea, Alberto, Belén, la otra Belén, Álvaro, Nekane... No son versos
sí,
libres.
Sí, pero nunca se vieron.
Solamente Mamen y tú.
Bueno, yo no lo digo yo. Lo dicen los oyentes. Van a dormir tranquilos. ¿O no te acuerdas de Jesús?
Soy Jesús y este es un mensaje para las dos voces libres que quedaban dentro de La Linterna. Para Mamen y para Israel.
Hola, Mamen. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues
¿Por qué te ríes?
Porque...
Más de un oyente está respirando ahora mismo.
Ah, ¿sí? Bueno, pues les dejamos tranquilos.
Ahí lo
¿no?
dejo.
Esperemos que no os despida Esposichenko cuando llegue el lunes, porque este es capaz de todo.
He visto Luz y entrado. ¿Qué tal, Esposito?
Bien.
Feliz inicio de temporada, lo primero.
Gracias, pero yo empecé el lunes pasado.
Enhorabuena por contar conmigo otro año más.
Enhorabuena por contar contigo otro día más. Esto
sí,
va
bueno.
Día a día. No te apuntes en una
idea
por la cara.
Y aquí estamos.
¿Y por qué sabéis que seguís un año más?
Porque me lo ha dicho el presidente Barrio Canal.
Aquí estoy.
¿Qué dices contra eso, Esposito?
A veces los presidentes también están mal informados.
Bueno, se pueden equivocar, pero no se suelen equivocar. Otros presidentes sí. Sánchez se puede equivocar.
El nuestro no.
El nuestro no.
Esposichenko.
Esposichenko.
Ha fracasado Esposichenko.
En fin, ha fracasado Esposichenko. Y nos vamos a ir con un discazo que hoy cumple 50 años de esta obra maestra de Neil Young.
Pues 50 años ya de esto.
Sí.
Madre mía.
Ahí estábamos tú y yo haciendo radio ya.
Oye, ¿algún dato curioso?
Sí. Neil Young lleva utilizando la misma guitarra eléctrica desde el año 1969. The All Black le llaman. Es negra, claro.
Qué joder, ¿cómo has afinado ahí,
Sí, tío.
Claro, menos mal. Luis Munilla, buenas noches.
¿Qué pasa, Esposito? Muy buenas.
Líbrame de este tío. No, ¿cómo te va, Luis?
Líbrame tú a mí de él.
No, yo te libro. Venga, va a lo tuyo.
Bueno, pues nada, que ya sabes que estamos aquí para hablar de lo último de Messi, el culebrón del verano, que hoy, por cierto, no se ha presentado. Era lógico, a los entrenamientos del Barcelona, que era el primer día. Han vuelto al trabajo el Barça y el Madrid. No veas la que tienen liada con casos de positivos por coronavirus en la Real Sociedad, incluido David Silva, que era presentado hoy y luego se ha confirmado que también era positivo. Noticias del mercado, el sorteo del calendario de la Liga, que ha sido esta tarde, ahora también lo contamos, el Tour de Francia, John Rahm, gran protagonista. Bueno, la verdad que es un lunes para finalizar agosto, que no hay que perdérselo hoy en el partidazo.
Pues no nos lo vamos a perder, ni muchísimo menos. Te escuchamos en 3 minutos.
Paso lista.
Chao, Muni.
Expósito.
La Linterna.